El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos en la línea telefónica, como todos los martes, al economista de la Universidad de Guadalajara, Juan Pablo Huerta. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Esperemos que estés pasando felices fiestas y que el próximo fin de semana sea una buena noche, una feliz Navidad. Adelante.
¿Qué tal, Griselda? Buenos días. Afortunadamente me encuentro muy bien. Espero que ustedes en cabina lo estén pasando igual también. Y pues evidentemente habrá una cuesta de enero bastante pesada para los mexicanos. Este tipo de declaraciones, pues parece que están siendo emitidas en un lugar que no es nuestro país. Respecto a mi comentario, es momento de hacer un breve repaso de las principales variables que configuran la macroeconomía de nuestro país para hacer sentido de nuestra realidad. Vale la pena señalar que los años civiles no tienen por qué corresponderse con las principales tendencias que dan forma a los resultados de la economía, pero muchos de los indicadores con los que expresamos nuestra realidad vienen dados en esta medida. También vale la pena señalar que a estas alturas del año la mayor parte de los indicadores anuales no se encuentran emitidos, pero contamos con suficientes datos para poder extrapolarlos y contar con un referente de mediana confianza. El Producto Interno Bruto posiblemente cierre el año en un rango de 2.3 a 2.5% de crecimiento respecto al año anterior. Si bien el Indicador Global de la Actividad Económica, conocido como IGAE por sus siglas, publicado el 25 de octubre, muestra un crecimiento anual de la economía mexicana del 4.7%, y de igual forma la estimación oportuna del Producto Interno Bruto, dada a conocer también el 31 de octubre, muestra un crecimiento anual del 4.3%, lo más probable es que la cifra no llegue a ser tan alta y nos quedemos más cerca de este 2.5 ya mencionado. Lo más relevante es que al cierre del año habremos cerrado con un nivel mayor que con el que cerró 2019, por fin habiendo superado la caída sufrida durante la pandemia por el COVID-19, o en otras palabras, todo el crecimiento de este año apenas habría podido ser contado como el rebote de 2021 y 2022. Pero a pesar de la alta tasa de mortalidad que la pandemia implicó, la población en nuestro país continuó creciendo, por lo que para igualar el PIB per cápita teníamos antes de la pandemia, tendremos que esperar posiblemente hasta 2027 o 2028, es decir, 3 años perdidos en crecimiento económico y 9 o 10 en crecimiento per cápita. Sin duda, de todo lo que hablamos durante este año, fue del crecimiento sostenido y fuera de ritmo de los precios, un fenómeno global del que tampoco pudimos sustraernos y que con nuestras propias mediciones llegamos a enfrentar tasas muy recientes de hasta 8.7% de inflación general en el mes de agosto y que en algunos meses del año el crecimiento en el grupo de alimentos fue hasta de 16%. Para sorpresa de varios, incluido este servidor, el Banco de México todavía aumentó más la tasa de referencia hasta llegar a un 10.5% no previsto anteriormente durante la semana pasada. Estas alzas también han ayudado a detener el crecimiento de precios, pero al mismo tiempo representan ya un obstáculo para la puesta en marcha de nuevos proyectos. El remedio de la inflación es amargo, pero es adecuado. Este aumento en la tasa también demuestra claramente la independencia del Banco de México y ayuda a refrendar la confianza en esta institución a nivel interno y externo. También contribuyó claramente al control de la inflación durante este 2022, el costoso estímulo a las gasolinas y el diésel que proporcionó la Secretaría de Hacienda y que terminará costando a la Federación casi 400 mil millones de pesos. Evidentemente ayudó para poder financiar esta obra que el precio del barril cotizara alto la mayor parte del año, pero fue ese también un factor que pesó en el aumento de los precios de la gasolina y de los otros combustibles, para terminar en lo que se conoce como un juego de suma cero. Otra de las consecuencias de la inflación vivida en este año es que también la propia Secretaría de Hacienda, que enfrenta en este momento adversidades para llegar a su meta de recaudación fiscales, tenga que observar nuevas medidas. En octubre, la recaudación por IVA llegó apenas a 75.158 millones de pesos, cifra que representa su peor nivel en 10 años, en particular para los meses de octubre. Nuestro consumo interno sigue desacelerándose por el alza en los precios. Los precios crecen, la gente cuida más en lo que está gastando y, en consecuencia, la recaudación por IVA sigue a la baja. Al terminar el año esperemos que la inflación llegue a niveles de 7.2% y que continúe a la baja durante todo 2023. Otras cifras relevantes como el empleo continuaron con recuperación en 2022, ya que la cifra total de desempleo se situará alrededor de 3.2 a 3.3% y significa que alrededor de 2 millones de personas están todavía sin empleo en el país. Esta cifra, sin embargo, fue mejor que el 3.5% con el que cerramos 2021. Entre los retos que poco o nada se avanzó durante 2022 está el incremento de la base de contribuyentes del SAT, ya que el 53% de la recaudación sigue proveniendo de los grandes contribuyentes, o llamados así. Otro más es el fortalecimiento de las haciendas estatales y municipales, ya que apenas ambos lograron un 12% de sus ingresos por la vía de los impuestos, el resto de sus gastos simplemente vienen de traslados de la federación, y a pesar de los incrementos anuales también al salario mínimo, el ingreso real de la población trabajadora que no está suscrita a este esquema sigue estancado y perdiendo poder adquisitivo. Otros retos más que pertenecen a otro ámbito, pero que sin duda tienen enormes repercusiones en la economía, como la ola de violencia o afectaciones por el cambio climático, siguen sin tener visos de haber sido empezados a ser tomados en serio por las autoridades de los tres niveles de nuestro país. Sin duda, nuestro país tuvo un comportamiento macroeconómico durante 2022 mucho mejor que el que observaron otros países en desarrollo como Brasil o Turquía, pero enfrenta un reto enorme en lograr crecimiento en medio de una recuperación de inflación, con un aumento gubernamental de gasto desmedido y con distracciones del tipo político-electoral a la vuelta de la esquina. Sin duda, 2022 representó un reto amplio para toda la población, las empresas y el gobierno, y 2023 prácticamente continuará con estas mismas tendencias. Agradezco mucho a todo el auditorio por haber prestado su atención a estos comentarios durante este año y espero también contar con la misma atención para el siguiente año. Les deseo a todos en cabina unas muy felices fiestas y espero estarnos escuchando también durante el siguiente martes.
Bien, Juan Pablo, pues correspondido a los deseos, ya sabes que lo mejor para el 2023, pero nos regresamos un poquito al inicio del comentario para hablar sobre esta declaración del presidente López Obrador sobre la cuesta de enero. Y te hemos preguntado a ti algunas veces, como algunos otros especialistas, sobre particularmente este fenómeno que se presenta en que los mexicanos ven de alguna manera sacrificado un poco su bolsillo. Lo que hemos notado en años anteriores o en los últimos par de años tal vez, es que la cuesta de enero pues ya no era nada más en ese mes, sino que se prolonga. ¿Cuál es la proyección para este 2023 después de todo lo que hemos vivido y que lo acabas de compartir en este comentario?
Pues sin duda la dificultad es que anteriormente podíamos apoyarnos en el crédito, es decir, si los gastos nos superaban en ingresos durante el mes de enero, pues podíamos disponer todavía de un crédito relativamente accesible y en este momento ya no es una alternativa. Por lo tanto, los mexicanos que tengan que también verse con gastos desbordados durante el mes de enero por pagos anualizados, por pagos que simplemente se tienen que llevar al principio del año, los impuestos estatales, prediales, estimados anuales, refrendos, etcétera, etcétera, o no necesariamente en el mes de enero, sino durante los tres primeros meses, pues van a tener que repartir este gasto probablemente en los primeros seis. Si anteriormente hablábamos de la cuesta de enero, yo creo que este es un fenómeno que ya quedó superado desde hace una década y en este momento yo diría que es la cuesta del primer trimestre del año, y que para una buena parte de la población debe de ser la cuesta de la primera parte del año completo, ya no nada más del primer trimestre. Sin duda, la inflación lesionó y sigue lesionando bastante los bolsillos, y como ya lo decía, a pesar de los incrementos al salario mínimo, no toda la población percibe estos incrementos. Si simplemente no está registrada con un salario mínimo como tal, pues las empresas tampoco se ven obligadas a llevar a cabo este ajuste. Por lo tanto, siguen perdiendo poder adquisitivo y sin duda se encontrarán mucho peor en términos de ingresos que hace uno o dos años.
Juan Pablo, con base en la información y el análisis que ustedes han realizado, ¿qué tan compleja será esta cuesta en contraste, por ejemplo, con la del año pasado? ¿Más o menos complicado para el bolsillo de los mexicanos?
Yo diría que prácticamente igual. Sin duda vamos a estar más o menos en niveles similares de inflación. O sea, estos niveles que tenemos ahorita son más o menos los mismos con los que cerramos el año pasado. Nos vamos a encontrar tal vez más gastados, pero creo que hay un solo factor que puede pesar un poco más en la balanza a favor de este año. Y es que también la inflación nos ha vuelto un poquito más ahorradores, como ya lo comentaba. Las cifras que nos reporta el SAT de recaudación, en particular del IVA, que es el impuesto que se recauda por el consumo, son menores. La gente está gastando menos y sin lugar a dudas en diciembre este gasto vuelve a dispararse. Puede haber que algunas familias simplemente también rebasen el presupuesto, si es que lo tienen en un principio, para poder pues solventar los gastos del mes de diciembre, pero creo que muchos otros se encontrarán en mejor posición. ya no nos confiamos de que de alguna manera las cosas mejorarán por sí mismas, y creo que muchas personas han tomado previsiones, la muestra está en el menor gasto en consumo y por lo tanto puedan tener un poco más de ahorros para poder enfrentar esta primera parte del año. Así es que diría que en términos generales muy parecido, pero con la salvedad de que para algunas personas y familias puede ser un poco mejor respecto el que el año pasado, simplemente porque se volvieron más cautelosas y más ahorradoras.
Claro, pero de que hay cuesta de enero, hay cuesta de enero. ¿Cuáles serían las recomendaciones?
Bien, creo que si todavía usted está recibiendo su aguinaldo en este momento, hoy es 20 de diciembre y es último día en términos legales para poder recibirlo, dividir una parte en pagar deudas, dividir otra parte en gastos y otra más en ahorro. O sea, siempre va a ser oportuno contar con un ahorro en la familia para imprevistos, para también llevar a cabo mejoras en el patrimonio, para pagar simplemente aquellas cosas que no podemos esperar. Y si todavía usted está en estas condiciones y no lo ha gastado, haga esta división. Sabemos que en este momento ahorrar es sumamente difícil. La práctica de pues destinar unos cuantos pesos o salvar unos cuantos pesos de la quincena o de lo que se percibe semanalmente resulta bastante difícil, pero en la medida de lo posible, cuide su gasto, revise en qué está gastando en primer lugar, vea sus gastos hormiga, procure también, aunque esto lesione un poco la economía claramente, bueno, también le ayude en su economía familiar, que usted pueda, por ejemplo, preparar en casa, consumir lo que usted está preparando también en su hogar, y en la medida de lo posible trate de ahorrar en gastos que sean innecesarios, sobre todo haciendo un presupuesto, revisando en qué gasta y controlando esto. Esta es una primera fase indispensable para cualquier persona que quiera mejorar también su situación financiera personal.
Ahora, Juan Pablo, respecto a este tema, el de la cuesta de enero y lo que afirma el presidente, él pone sobre la mesa dos ingredientes que inhibirían justamente esta cuesta: el plan antiinflacionario y la pensión a adultos mayores. Me queda claro que, bueno, la pensión está muy focalizada, hay un sector muy específico de la población, en realidad son millones de mexicanos los que no reciben este estímulo. Pero ¿qué hay del plan antiinflacionario? Es decir, ¿de veras se traduce en una ayuda real, en un beneficio real para la economía de las familias mexicanas?
Me parece que tuvo un impacto pues pequeño, que a fin de cuentas en esta última parte del año se alcanza a observar un poco. Recordemos que este plan solamente abarca 24 productos, si no recuerdo mal, 24 o 27, no tengo la cifra exacta en este momento, pero pues son productos bastante básicos: pan de caja, algunos cárnicos, leche, etcétera, que ciertamente es lo que consume la mayor parte de la población, y que de todas formas ha seguido teniendo incrementos en distintos puntos del país. Si bien este acuerdo sirvió para poder controlar uno de los niveles o uno de los eslabones donde se produce este incremento de precios, a fin de cuentas, tiendas pequeñas, abarroteras, de la esquina, etcétera, pues no, estas no participan de este plan, y si a fin de cuentas ellos ven la necesidad de incrementar también sus precios, lo van a hacer. Pero el que ya hubiera una contención en un nivel previo, sin duda también contribuyó. No es suficiente, no todo lo que consumimos los mexicanos se encuentra en este nivel. No están, por ejemplo, las tarifas eléctricas, que ya van también dos quincenas que se siguen disparando a niveles superiores al 30% quincenal. Así es que también, si usted quiere ahorrar un poquito, pues prenda menos los foquitos, prenda nada más durante una hora, no los deje prendidos durante toda la noche. Pero hay otros factores que no están considerados ahí y que sin lugar a dudas siguen impactando en el gasto de muchas de las familias. Por otra parte, ciertamente el apoyo a adultos mayores pues es únicamente para este sector de la población, y no siempre son los adultos mayores los que tienen los mayores niveles de carestía. Si revisamos también diferentes cifras respecto a pobreza, en ocasiones suele ser la población más joven, a pesar de que esto suene un poquito contraintuitivo, la que se encuentra con peores condiciones laborales, de ingresos, etcétera, y a fin de cuentas los adultos mayores ya tuvieron una vida para diversificar ingresos, para contar con bienes, para contar con rentas y en este caso hasta subsidios gubernamentales. Así es que pues nada más es un impacto transversal en este sector de la población, pero el resto sigue estando expuesta. Así es que estas dos medidas contribuyen marginalmente, pero sin lugar a dudas no solucionan el problema y están muy lejos de atajarlo completamente.
Y en este sentido, Juan Pablo, pues técnicamente, rigurosamente, insostenible lo que dice o lo que decía ayer el presidente López Obrador.
Pues simplemente creo que su discurso sigue estando dirigido a la población que lo sigue apoyando, a la población que espera encontrar una especie de solución en estos programas gubernamentales, pero como ya lo mencioné, están muy enfocados, o sea, se alejan completamente de la realidad, los bienes siguen transportándose con combustible, seguimos consumiendo energía eléctrica en la inmensa mayoría de los aspectos de nuestra vida, en la educación, en la transformación industrial, vamos, básicamente estos, por ejemplo, esto de la electricidad, pues son dos quincenas en donde ha superado por 3 veces el nivel general de la inflación, y ciertamente para esto no hay un plan como tal. Entonces, mientras no se tomen en cuenta aquellos aspectos que golpean más fuerte o que contribuyen más a las cifras de inflación, pues simplemente estamos haciendo algo, pero no lo suficiente.
O sea, lo que hace el presidente López Obrador es pensamiento financiero mágico.
Sí, creo que no está, como suele ser, tampoco muy acercado a la realidad. También creo que lo que alcanza a hacer hasta este momento el gobierno federal, o lo que ya pudo hacer, sin duda le hace falta también una política que pueda considerar todos estos aspectos, o sea, no nada más, por ejemplo, los subsidios de verano que se aplican en la parte norte del país, o no únicamente programas dirigidos a cierto sector de la población, o sea, o cuando una persona con ciertas condiciones de marginalidad en este país sale de del rango de población de los 30 años y no llega a los 65, prácticamente no hay ningún programa social que esté dirigido a esta persona, y es donde se encuentra la mayor parte de jefes de familia, de adultos en edad productiva, de personas que simplemente están sufriendo los constantes embates de la realidad, y que tampoco hay una política pública o un apoyo dirigido hacia ellos.
Claro. Dice Manuel Villanueva, me sorprende cómo sacan de contexto los temas de la mañanera. El presidente López Obrador dijo que no habría cuesta de enero porque no subiría la gasolina ni otros servicios. ¿Qué piensas de esto?
Aunque no suba la gasolina, o sea, como ya lo mencioné, o sea, nuestro consumo es increíblemente diverso. O sea, consumimos bienes alimenticios, tenemos también servicios, o sea, vamos a cortarnos el cabello, tenemos que llevar a hijos a la escuela, consumimos una enorme cantidad de bienes diversos, y para esta cantidad de bienes diversos recurrimos también a muchísimas materias primas, a una enorme cantidad también de energía eléctrica, como ya lo decía, agua, gas, etcétera. Por lo tanto, el que nada más uno de estos factores no cambie, no significa que los otros también no tengan sus propias presiones y no vayan a modificarse. Ya la inflación viene a la baja, ya también los costos al productor vienen a la baja también, cada vez es menos los costos que se están traduciendo desde las empresas hacia los consumidores, pero no es suficiente. Y el que nada más uno de estos factores no cambie no significa que el resto no tenga también presiones o sus propias dinámicas o sus propios ritmos, y que todo lo que los mexicanos consumamos esté en referencia al precio de la gasolina. Sí impacta, sí tiene un gran peso también en este tipo de cálculos, pero ya lo mencioné, van 2 o 3 quincenas en donde lo que más nos está pesando son los incrementos a las tarifas eléctricas, que son también dictadas por el propio gobierno. Entonces, si no hay tampoco una política para poder subsidiar o solventar o de alguna manera amortiguar estos incrementos en electricidad, pues tampoco vamos a ver mucha solución por la parte de la contención de los precios a las gasolinas. Ahora bien, el que también tengamos una contención de los precios de las gasolinas nos va a costar alrededor de 400 mil millones de pesos al año. Este es otro boquete a las finanzas públicas que los vamos a tener que pagar también, ya sea con deuda o con ahorros en otras secretarías. O sea, sigue habiendo mexicanos afectados a pesar de este acto, y no fue gratuito tampoco este subsidio.
Bien, pues Juan Pablo, como siempre, muy agradecidos con tu participación y te reiteramos las felicitaciones. Que tengas además un excelente Navidad y buen 2023.
De igual manera, muchas gracias para ti, Griselda, para Ricardo y para todo el auditorio. Muy feliz Navidad.
Bien, Juan Pablo, muchas gracias. Un abrazo y hasta pronto.